papel importante.
Doc, y año a año, Doc, ¿usted ve justamente estas mejoras, este trabajo, la profesionalización también a la hora de abordar la temática, también romper los mitos, se llevan las charlas a las escuelas?
Realmente, inicialmente, hace 10 u 8 años aproximadamente, había muchos mitos, muchos prejuicios que impidían que esto se lleve a cabo en forma correcta. Cada vez los operativos son más fáciles, son más dinámicos, fluye con más facilidad, y eso nos facilita la tarea y hace que la gente también esté más capacitada, más ejercitada en esto, y que vea también trasladada esa procuración y esa ablación en trasplante, en vida salvada, en pacientes que mueren y fallecen con muerte encefálica dentro del hospital, donan sus órganos y por otra puerta sale un paciente con un órgano nuevo, revitalizado, sano finalmente, ¿no?
Doc, y el tema de Justina Locane, esta pequeña de 12 años que murió el miércoles, fue también como un disparador de hablar sobre este tema, ¿no? De la donación de órganos. Ella que no pudo aguantar un poquito más, pero si no me equivoco, había leído algunas noticias que mucha gente se anotó, se inscribió, quiso ser parte también, de enterarse un poco más y anotarse como donante, ¿no?
Y bueno, nosotros vemos una Justina todos los días, ¿no? Esta muerte de esta niña nos golpea fuerte porque puede ser nuestra hija, nuestra vecina, alguien que nosotros vemos habitualmente, o acompañar a nuestros hijos en el colegio. Así que nos golpeó sentimentalmente. Pero, por otro lado, vemos esta muerte todos los días en gente anónima que muere esperando órganos, ¿no? Y eso es lo que Justina nos va a ayudar a poner sobre la mesa todavía el debate de la temática de la procuración, de los trasplantes, tomar una decisión en cuanto a nuestra voluntad de ser donante, de poder ser trasplantado en caso de ser trasplantado, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero trasplantarme, no quiero otro órgano ajeno en mi cuerpo. Entonces son todos mitos, prejuicios, que yo creo que por falta de educación, por falta de información fundamentalmente, estamos negados a una cosa que es natural dentro de la medicina. Ahora es una terapéutica más, como operar un apéndice, como operar un corazón, como darle alguna medicación. Es un arsenal terapéutico que cada vez se instala más y necesitamos un eslabón en la cadena de trasplante. Un eslabón importantísimo es la ablación y la procuración de órganos. Así que no podemos negar una parte de ese proceso que tiene como finalidad salvar una vida.
La verdad es que lo escuchamos y no podemos dejar de ponernos en la piel de Justina y de los sin papás, duda, de su familia. Y creo que eso es lo que está haciendo falta, ¿no? Por ahí también visibilizar todas esas luchas, esas causas, esas personas que están esperando, que están aguardando y que necesitan ese órgano y que va a cambiar y que les va a dar la vida que a lo mejor no están teniendo. Doctor, quisiera saber con respecto a nuestro caso en particular, a la provincia de Tucumán, las condiciones, las características, ¿cómo es el Hospital Padilla en este sentido? ¿Está a la vanguardia? ¿Está a la altura? ¿Se puede seguir creciendo en materia de ablaciones y donaciones de órganos aquí en Tucumán?
Efectivamente, está creciendo. El Hospital Padilla es uno de los establecimientos que está creciendo muy fuertemente. El Hospital Padilla siempre va a la cabeza, pero otros establecimientos también de la provincia, en la parte pública, en la parte privada, también están creciendo en esta temática. El Hospital Padilla hace mucho que está trabajando. Ya este año hemos inaugurado un banco de tejido y de hueso con la tecnología de punta que eso necesita para resguardar los tejidos, para tratar de que esos tejidos puedan beneficiar a más cantidades de tucumanos fundamentalmente y habitantes de la región. Próximamente ya está inminente la salida del programa de trasplante hepático también en el hospital, que eso va a ser también un adelanto importante para la provincia, puesto que tenemos 50 pacientes en lista de espera para hígado, y este año hemos hecho viajar a casi 24 pacientes hacia otras provincias a trasplantarse de hígado, cosa que el año que viene ya estos pacientes podrán operarse acá en el hospital, así que son adelanto importante, y próximamente hay otros programas que no quiero adelantar hasta que no lo concretemos, pero también hay otros programas de trasplante que se quieren inaugurar dentro del hospital.
Muy bueno, Doc. Me ponía a pensar, y hay mucha gente en este momento está pensando y dice, bueno, yo quiero ser donante, o me acabo de anotar, ingresé a la página del INCUCAI para conocer información, anotarme y demás. Ahora, hay muchas personas que están en esa lista de espera. Yo me encuentro en buen estado de salud, creo, me hice un chequeo, por ejemplo, y demás, pero por allí quiero ser donante. ¿Tengo que esperar a que muera una persona para ser donante o no?
Para ser donante, hay dos tipos de donantes.
A ver.
Hay donantes vivos y donantes cadavéricos.
Bien.
Dentro del donante vivo, uno puede donar algunos órganos o algunos tejidos. Por ejemplo, cuando uno dona sangre,
sí,
uno es un donante vivo. Dona su sangre y sigue vivo.
Perfecto.
También podemos donar un riñón.
Ajá.
Y seguir vivo y sin ningún otro cuidado.
Correcto.
También podemos donar una parte de hígado.
Hígado.
Y también ser un donante vivo. Para ese vínculo de ser un donante vivo,
sí,
debemos ser mayor de edad, debemos estar sanos, no tener ninguna otra enfermedad infecciosa, ni tumoral, bueno, hay distintas indicaciones para ser donante.
Correcto, y con respecto
a eso, sí. Esa decisión fundamentalmente está basada en una compatibilidad con el receptor. O sea, uno puede ser donante, pero debe ser compatible con el receptor, que es la característica principal que uno debe tener.
Bien, y yo como me...
En caso de donante cadavérico, uno debe, digámoslo así, morir de una determinada forma, que se llama muerte encefálica, donde el paciente está muerto, pero algunos órganos todavía durante un tiempito muy corto,
sí,
siguen perfundidos. Quiere decir, le sigue llegando sangre a esos órganos durante un tiempo muy cortito, en que nosotros debemos decidir si el paciente es donante o no es donante. Tenemos que averiguar qué voluntad tenía en vida, si estaba de acuerdo o no con el trasplante,
sí,
si tiene una voluntad firmada de donación o de no donación. Tengo, sí, que averiguar todo eso en un pequeño tiempo que tenemos hasta que los órganos definitivamente dejan de recibir sangre.
Perfecto.
Entonces lo que nosotros decimos es que tratemos de, en vida, manifestar nuestra voluntad hacia la donación. Si, sí, queremos, no queremos ser donantes, que lo podemos manifestar o lo podemos materializar a través de la página, como vos decías,
sí,
o cuando vamos a sacar el carnet de manejo, uh-huh, o cuando vamos a sacar el documento de identidad, o cuando vamos a votar.
Uh-huh.
Todos esos lugares podemos manifestar nuestra voluntad. En caso de que tengamos una muerte encefálica, se facilita mucho la cosa, porque nosotros sabemos qué voluntad tenía en vida ese paciente y si estaba o no de acuerdo con esto, y los tiempos se pueden acortar y mejorar todo el proceso de procuración y evaluación.
Perfecto. Bueno, Doc, gracias como siempre por darnos estos minutos a nosotros y a partir de acá ser el nexo para la comunidad. Muchísimas gracias, ¿sí?
Gracias a ustedes por poner este tema sobre la mesa, estar difundiendo esta temática, educando, informando, así que el agradecido soy yo.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Doc.
Gracias.
El doctor Aldo Bunader es el referente, es el director del CUCAI-TUC, de todo esto que estábamos hablando. Mientras hablábamos con el doctor, me metí en la página del incucai.gov.ar.
Uh-huh.
Dice, a esta hora, 10:20 de la mañana de este 23 de noviembre, lista de espera de órganos, 7.875 personas en el país. Trasplantes de órganos, 2017 se hicieron 1.326. Donantes reales, 2017, 530. En 2017, 532. Donantes, PMH, que no lo sé qué significa, 2017 dice 12.08. Y dice todo, bueno, y aquí está toda la información que necesitas, lo que...
Postmortem.
Exacto. Ah, bien, 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 gracias. Gracias, Flor, mire, ¿cómo sabías vos?
Estamos en el tema.
Mira, bien, bien, gracias, Florcita, mire. Qué grande, Flor, nunca me hubiese imaginado. Me iba a meter para averiguar post-morte, no sabía eso. Bueno, toda esa información tenés acá para averiguar un poco más. La ley de protección para personas trasplantadas. Hay colectas y centros de donantes de médula ósea. Uh-huh. Está registrate como donante, consulta si estás registrado, cosa que voy a hacer en este momento, por eso ingresé. Así que toda la información está en incucai.gov.ar.
Bueno, lo más importante dentro de esto, Guido, tiene que ver también con el diálogo en el núcleo familiar. Si vos sos donante, querés ser donante, estás realizando esto que decís, llenando el formulario, sí, inscribiéndote y demás, tengo que decirte que es un tema que se debe dialogar en la familia. Sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque la familia es justamente la que tendrá la decisión final, según las leyes de nuestro país, y decidirá si realmente dona o no tus órganos, así que tenés que comunicárselos.
Me dice que sí, ahí está.
Te dicen, perfecto, que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tempranito hablábamos de una manera...